Nada personal, con Matías del Río y Nicolás Vial. Auspicio de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Zurich y Tu futuro te necesita hoy. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas tardes. Cuando son las 7:01 de este viernes 28 de enero de 2022, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. Nico Vial, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué día de enero es? 28. Hoy. 28, ¿verdad?
Sí, 28.
Estamos terminando enero.
Sí.
Cambio quincena también.
Cambio de todo.
Cambio de todo. Año, cambio de gobierno.
Para los que no hemos salido de vacaciones, es cambio de año.
Sí.
No el primero de enero, porque uno seguía trabajando el 2, el 3 y ya está.
Ah, claro, el típico efecto de hoy, ojalá que para el año nuevo. Oye, ojalá que ya venga el año nuevo, que es el final.
Sí, enero.
Si tú te das vacaciones en febrero, enero es una gran continuación de diciembre.
Exactamente, y a veces en algunos pegan más pesado porque sí, claro, es mucho reemplazo a la gente que sale de vacaciones, en dobles turnos.
Especialmente los que tomamos en enero y volvemos en febrero.
Claro.
Ahí se viene, pero la marea de...
Ahora, yo tengo la suerte de conocer a tu jefe, que es común con el mío, que no es vacuna, entonces no tenemos ese problema.
No,
ahora,
no.
Hay jefe.
Son puras pastillas.
Que meta vacuna con reemplazo 1, reemplazo 2, no es el caso ni tuyo ni mío. Tenemos la suerte, digámoslo. Pero en general en muchas pegas pasa eso. Vamos reemplazando.
Lo lindo, ¿eh?
No, jamás una vacuna. ¿Tienes algo que decir en público?
Un Sputnik.
¿Tienes algo que decir en público? Está escuchando, el país
no,
te escucha.
No, para que me emplaza, sí.
Ah, ya, muy bien.
Son oportunidades, no son
vacunas. Oportunidades laborales.
Son oportunidades.
Eso sí, me llama el jefe para que reemplace.
Te tengo
yo lo tomo como oportunidad.
Te tengo una oportunidad.
Sí, muy bien.
Yo ya. Que tú la tomo.
No, está bien ese concepto del jefe. Y supongo que la jefa de acá tampoco tienes ningún reparo.
No, para nada.
Ah, ya. No, porque ahí dejamos aquí la transmisión.
El capítulo.
Dejamos aquí la transmisión.
O sea, pero...
No,
estoy acá porque el Quique me vacunó.
Qué alto concepto tenemos de nuestros jefes nosotros. Qué alto concepto, que Chile lo sepa. Oye, tema de hoy. La primera reunión no puede ser de gabinete porque no es un gabinete en pleno.
Claro,
ni
no
formal.
Es consejo gabinete porque el gabinete no está oficializado.
Pero peguita así con todo.
Pero al final sí.
Oye, y larga y con algunas sorpresas.
Sí, que de hecho,
las
9 de la noche.
Sí, hasta las 9, tal cual.
9 de la noche.
Larga. Y con algunas sorpresas, porque en la mitad se han ido dando a conocer, bueno, en los hechos, porque están presentes subsecretarios.
Es que al final termina siendo bien. De hecho, en un minuto, durante la mañana, la futura ministra de Interior, Isca Siche, cuando todos los ministros pasaban un segundito a la prensa que estaba ahí apostada, y que van a empezar a preguntar por los subsecretarios. Se sabía que iban a llegar algunos subsecretarios, entonces era como bastante evidente que ya los nombres que estaban, entre comillas, semi-confirmados, se llegaban, era por algo. Dijo, bueno, voy a hablar con la vocera, porque en realidad para tenerlos con esta especulación de incertidumbre de aquí a las 9 de la noche, claro, no tiene sentido, digo.
Nadie es leso, si llega Monsalve.
Bien ahí, ¿eh? Porque podrían ser.
Bien, pues bien.
Podrían
bien.
Haberse hecho los locos, ¿no?
Claro, porque si llega Monsalve, uno dice, pero porque están invitados los diputados.
Es que Monsalve lo confirma hasta el subsecretario Gali.
Claro,
se le fue.
Tal cual, sí. Gali, déjate decirle ese cuchito palta a Gali, por favor.
No.
Te pido respeto, te pido respeto por la
autoridad. Gali, pero.
Buen tipo, Gali, muy simpático.
Sí, simpático. Pero se le fue, pues dijo, ya yo hablé ayer con el señor Monsalve. Listo, check.
Este es un cuchillo. Falta reina. Oye, entonces son sorpresas, son novedades, porque no solamente van los tres de interior, los tres de interior.
Interior, subdere.
Claro, y prevención del delito.
Y prevención del delito.
Sino también se conoció quién va a ser la jefa de asesores del segundo piso, Lucía Damer. La socióloga Lucía Damer.
Que vendría a ser, bueno, depende cómo se vaya estableciendo, digamos, el nuevo gobierno, pero sería la figura que actualmente ocupa Cristiana Rulé, ¿no?
Sí.
Para hacer un parangón.
Sí, podría ser.
Es un puesto muy importante. Y Lucía Damer también, una profesional muy...
Sí.
A mí nos ha tocado muchas veces conversar con ella, de distintos temas.
Ha sido panelista de programa.
Estuvo muy metida en el tema de la campaña de Gabriel Boric.
Oye,
bueno, ahí lo vamos a comentar después, pero que es muy importante, que algunos dicen que es directora en este caso, pero tiene rango de ministro. En los hechos, digamos.
Ah.
La directora de presupuesto.
La nombraron también.
Gabriela Martínez. Y eso es bien relevante porque es de es de la génesis del programa de Gabriel
Tal
Boric.
Tal cual. Nosotros lo tuvimos, la entrevistamos aquí en Duna, uh-huh. Una profesional muy, muy bien preparada.
34 años.
Muy joven.
Que partió a los 27 siendo asesora de George Jackson cuando llegó a ser diputado.
Claro, es muy preparada, tiene mucho bagaje político también, ha estado en la campaña. Así es que es una tarea esa ardua, difícil, poco brillante hacia afuera, pero es como el Charlie Aránguiz del equipo.
Sí, que tiene que... La dirección de presupuesto no entra a la cancha solamente para cuando se presenta el proyecto de presupuesto. No.
Tiene que estar ahí repartiendo. Sí. Repartiendo la pelota y repartiendo chuletas a veces. Por eso digo, el Charlie Aránguiz tiene que quitar y entregar con precisión.
Claro.
Así dice un técnico argentino. Che, no, gran jugador. Quita y entrega con precisión. No, ¿qué más puede hacer un 6?
No se convence el Richie ahí, el control.
¿No te gusta Charles, Mariano? ¿No te gusta? Mira, una discusión interesante esa. Bueno, así que son nombramientos.
Subsecretaria de Hacienda también, Claudio Sangüesa.
Claudio Sangüesa, perdón. Claudio Sangüesa, sí, toda la razón, qué bueno.
Que hay muchos dicen que va a ser el par con Mario Marcel, porque desde la crítica pro dignidad a la figura de Mario Marcel por ser ex Concertación, digamos. Jado, ese fue con todo. Decía que era el protector, defensor del neoliberalismo. Ok. Y aparece Claudia Sangüesa, que también estuvo muy, muy metida en el programa económico del candidato entonces, Gabriel Boric, y va a tener que hacer dupla con Mario Marcel. Mario Marcel, de hecho, por lo que escuchaba, estuvo comentando, dijo que iban a hacer una buena pareja, una buena dupla en ese sentido. Alineamiento importante.
Está muy bien. ¿Qué otras cosas tenemos para el tema de hoy, querido Nick?
Omicron, cómo no.
Omicron. Omicron está rompiendo todos los récords hoy día nuevamente, ¿no?
Sí, más de 26.000 nuevos contagios. Wow. Positividad en la región metropolitana eran
20%.
20.45.
Mira.
Y esto sigue. Sigue. Efecto vacaciones, ¿qué pasa con las dosis de refuerzo? Los testeos, que está bien complicado testearse, ¿eh? No es fácil. No es fácil, hay que, si uno no tiene síntomas, mejor optar por antígeno, pero tampoco es fácil el llegar al
antígeno. Encuéntrate un antígeno. Difícil, no encuéntrate uno.
No, la farmacia vende.
¿Sí? ¿Sí? ¿Hay oído y no encuentras?
Yo me hice hace 3 horas. Por prevención y back, digamos.
¿Y cuánto te
no
costó?
No estoy acá por algo, digamos, obviamente. No se preocupe.
Yo estoy en el tema de hemos dicho que varias veces que el costo es altísimo. ¿Cuánto te costó?
No, 10.000.
Ah, ya. O sea que se han llegado más.
A ver, no es lo más para todo el mundo, pero
claro.
Para lo que significa.
Ya, pero es aceptable.
Sí. Es aceptable. Ya. Sí.
Es que había otros bastante más caros. Ojalá quiere decir que han llegado. Porque había una sensación de escasez bien importante de antígenos. Así que una muy buena noticia. La sucesión del Banco Central está tensionando, parece, las cosas, ¿eh?
Claro, porque aquí hay que designar presidente o presidenta. Pero hay que designar también consejeros. Joaquín Vial, de hecho, se fue ayer del Banco Central, de consejo. Y muchos decían, bueno, esto será sostén, ¿cómo se dice científicamente?, del futuro gobierno de este. No, el presidente Piñera en una conferencia de prensa el lunes, si no me equivoco, dijo, no, yo voy a ejercer las facultades que tengo como presidente, principalmente para elegir al presidente o presidenta del Banco Central, en reemplazo de Mario Marcel. ¿Por qué? Porque se elige a alguien que está dentro del Consejo. Entonces no tienes que pasar por la ratificación del Senado.
Hay que elegir 2 reemplazantes, ¿no? A Marcel y a Joaquín Vial.
Sí.
Es así, ¿no? De los 5 hay 3 hoy día en ejercicio.
No, porque pasa, no, uno de los consejeros pasa a ser presidente.
No me refiero al presidente, son 5 los consejeros.
5.
Se fue Marcel,
sí.
Se fue Vial.
Sí.
Entonces queda García, Nodón,
uno,
y Costa.
Uno, porque a Joaquín Vial lo reemplaza Luis Felipe Céspedes.
Ah, Céspedes está nombrado. Está nombrado, ya.
Qué gran enciclopedia. Sí, por Luis Felipe Céspedes, que fue designado, fue puesto ahí por el gobierno y ratificado por el Senado. Toda la razón, hay que reemplazar a Joaquín Vial y designar dentro de los consejeros quién llegaría a ser presidente.
Eso lo decide el presidente.
¿Y por qué se tensiona? Cuenta.
Se tensiona porque aparentemente la carta del gobierno entrante es Pablo García.
Claro.
Y la
ligado al PPD.
Y la derecha dice, bueno, no le quedamos gobernar hasta el último día, porque vamos a nombrar a quien le gusta, a Gabriel Boric, claro. Y uno elegimos nosotros, a Rosana Costa, que es nuestra.
Quien fuera directora de presupuesto.
Claro. Entonces ahí hay una discusión porque aparentemente, para algunos, el presidente Piñera habría entregado este nombramiento un poquito cediendo y a cambio de nada. Y la derecha está ahí presionando para que gobierne y elija a uno de los suyos. Bueno, es parte de lo que...
Esto se podría hacer hasta en marzo, ¿eh? Ojo. De hecho, sí. Estaba leyendo, el presidente Piñera inicia sus vacaciones, sigue trabajando de manera telemática. Yo creo que el presidente, si quiere llegar a ser presidente, es difícil tener vacaciones o por lo menos 3 semanas, 15 días de corrido de vacaciones. Digo, sin interrupciones, sin celular, pero de todas maneras no va a estar en Santiago. Ahora igual podría ser la designación. Hay que ver. Tiene hasta marzo.
Alcanza. Tiene hasta marzo.
Alcanza.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ahí nuestro Larús. Nuestra Encarta.
Ahí está la música, ahí está la presentación, ahí está la cortina de Enrique Javier.
Me invitan si saben cómo lo pongo. Mató el momento. ¿La ponemos de nuevo o no?
¿Qué hacemos con Nico Vial, que no respeta las instituciones de este programa?
Yo te pido que tú, porque yo como
el menor. Vendrá muy con antígeno y todo, pero ¿qué ganamos si no respeta la? Es a ti, o sea.
Es que se me olvida, porque yo en el programa que tengo al mediodía hay que ir rapidito, pues entonces sí, la cortina es.
No, o sea, además está diciendo que somos lentos. O sea, viene porque además nos dice que estamos lateando.
No, porque reposan más los temas.
Sí, pues sí. Más conversación. Sí, un minuto de reflexión.
Este es un programa reflexivo, sí, fundamentalmente.
Me gusta cómo lo dices tú en la mención. Hay una frase de bien buena, no me acuerdo cuál es.
Reflexión. No sé cómo lo haré. Vamos con los titulares, Enrique Javier.
Vamos con los titulares. El alcalde Jorge Charp criticó el gabinete de Gabriel Boric. Pareciera ser que la alianza de gobierno ya no es a prueba de dignidad. El edil de Valparaíso apuntó a la inclusión de personas que vienen del mundo socialista y también de la ex Concertación, y en ese sentido expresó que se podrá tratar de la construcción de un nuevo espacio político. El juzgado de garantía de San Bernardo fijó para el próximo 28 de abril la audiencia de formalización de Carolina Roldán Berríos, una funcionaria de ese órgano acusada de adulterar y reactivar a fines de octubre del año 2021, en plena campaña presidencial, la tramitación de una antigua causa penal archivada en relación al hurto que protagonizó en el año 2005 el actual mandatario electo Gabriel Boric. El Ministerio Público le imputa a Roldán el delito de sabotaje informático. Y en noticias del mundo relacionadas con nuestro país, el líder boliviano Evo Morales y el presidente de ese país, Luis Arce, celebraron la aprobación en general en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constituyente Chilena, que nuestro país se defina como un Estado plurinacional. El exmandatario expresó en sus redes sociales: saludamos con gran alegría en el corazón la decisión de la Convención Constitucional de Chile de declarar a ese país hermano como un Estado plurinacional e intercultural. En noticias del deporte, la Comisión de Árbitros de Conmebol comunicó la suspensión por 4 meses de los asistentes que olvidaron el banderín en el duelo de Chile, donde cayó frente a Argentina. Los brasileños Fabricio Vilarino y Rodrigo Correa olvidaron el implemento en el hotel donde se hospedaban en Calama, y en su lugar usaron un chaleco reflectante en una curiosa imagen que dio la vuelta al mundo y que causó una profunda molestia de parte de Conmebol.
¿Pero cómo no van a buscar
el...? No, pues si fueron a buscarlo. Pero ya para el segundo tiempo.
Claro,
ahí
si
llegaron.
Si el hotel está al lado.
No sé, esa es la. Entiendo que estaba bien cerca el hotel.
Sí, el hotel está al lado.
Pero la gracia es que el chaleco reflectante tenemos todas.
Yo creo que había perdón el chilenismo, había pasado bien piola, pero en la transmisión ahí, en algún minuto, hacen notar esto, el zoom, cámara, y uno dice.
Hoy día nada pasa piola. Nada, nada de imposible.
Pero había pasado piola hasta hace minutos.
No, con internet, con las redes sociales, en fin. Oye, bueno, el partido de ayer, qué amargura, ¿eh? Qué amargura.
¿Hablamos de eso?
Sí.
¿Sí?
No, yo quiero destacar a Joaquín Montesino y a Marcelino Núñez.
Bien, Montesino.
De jugadores del medio local que yo los vi con
harta fuerza.
Sí, gran prestancia. Mirando hacia el próximo Mundial.
Sí, bueno, hay que mirar por la generación de recambio que son.
Nada imposible, ni una, como decía un gran tenista, medalla olímpica, pero está difícil. Hay que sacar los 3 puntos con Bolivia, sí o sí. De ahí, si no pasa, sí, jugar en la altura allá boliviana no es fácil.
No, porque después está un poco más fácil. Después quiere jugar a Brasil.
Completamente invicto.
¿Y Uruguay después?
Uruguay acá, no, realmente realmente lo tenemos,
bueno,
cuesta arriba.
Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener más despejado el camino de la eliminatoria. Ni tanto, si igual con la generación dorada se sufría.
Ahora, ojo, la eliminatoria, si llegamos.
Bueno, de hecho, una quedó fuera. quedamos fuera con la
toda la razón.
Sí, pues, con sí. La con, de Rusia, de quedamos Rusia. Fuera con un equipo bastante vigente, o sea, muy vigente la generación.
Historia de sufrimiento.
Pero claro, acá la gracia que tiene esta clasificatoria es que al haber habido tanto empate durante estos partidos, el número mágico hoy es 22. Sí,
porque de hecho no ha sido, a ver, ha sido una eliminatoria también bastante
irregular,
con fechas que pasaron de muchos meses por tema de COVID, pero no ha sido muy brilloso, con mucho brillo, digamos, no. Cosa de la tabla de posición.
Exacto, entonces si podríamos incluso perdiendo con Brasil y ganando con Bolivia y con Uruguay, tener una opción de llegar al repechaje.
Fíjate que está en este momento dándose un buen resultado para Chile. Colombia y Perú están empatando 0-0.
Tienen que empatar.
Y Venezuela y Bolivia, la verdad que no nos influye tanto, porque si queremos tenemos que superar a los otros. Estos están 0-0 también.
Sí, y sí. Es clave el empate ahí en el primero.
No, clave. Don Enrique Javier queda liberado. Muchísimas gracias a los amigos de Utilidad Pública. Allá va, guárdenle. ¿Por qué no pides aquí? Pides no. Al aire cuando llegue y ya esté lo que pediste.
Yo voy a estar acompañándolos hasta
el final. Ah, te quedas hasta el final. Ahora,
¿viste? Sí. Si se queda hasta el final del
programa. Al otro lado.
Al otro lado. Los otros vienen en general, terminan los titulares no, y.
Ah, no, sí, madre, está haciendo eso.
Sí, se está yendo. Está la jefa escuchando.
Y se está yendo. O sea, deja como un.
Te vende, pues sí.
Un medio pollo, deja un medio pollo aquí. Gracias, Enrique Javier. Zapatilla, claro, que te vaya muy bien. 7:00 p.m, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Efecto Omicron. Tenemos que hablar de eso porque Chile registró más de 110.000 casos de COVID en los últimos 5 días.
110.000 en 5 días.
Es una cifra muy, muy espeluznante, estamos acostumbrando. Y además que quedan 4 a 5 semanas para que, decían los técnicos, los expertos, para que empiece a ceder, o sea, para que el pic empiece a bajar un poquito.
Se piensa eso tomando la experiencia en Europa. Que ha funcionado, digamos, tomar esa experiencia. Obviamente son realidades distintas, hay proceso de vacunación distinto, pero se habla un poco de 4 o 5 semanas. Mm. O sea, esto sigue. Mm. No engañarse con el lunes, martes, que generalmente... Es que también hay un tema, el nivel de testeo es sorprendente. Hoy dieran 110.000 PCR en las últimas 24 horas. 110.000. ¿Tú te acuerdas? Quizás no en esta fecha, pero cuando empieza la pandemia, los testeos llegaban a 20.000.
Yo recuerdo.
Dale.
Recuerdo, pero bien al principio. Que una vez el ministro Mañalich en su momento dijo que ya era mucho más que el resto. Chile tiene capacidades para hacer hasta 12.000 test diarios. Cosas hacían 3.000, como diciendo, le vamos a poner.
Con el pecho inflado.
Claro, el resto, los otros países no se hacía, los otros países habían nada. Tenemos, y nosotros decimos, wow. El 12.000, podemos llegar a ser 12.000. No se necesita.
Somos el mejor país de Chile, hermano.
Exactamente. Y ahora 118.000, y además lo que muestra la cifra, además, una altísima positividad.
Sí, claro.
Entonces está.
Que tiene mucho que ver finalmente, porque hay muchos casos que son asintomáticos. Mm.
Yo creo que no es que lo crea, hay un subreporte importante. Mm. Por los asintomáticos y por los que se están haciendo antígenos, que si marcan positivo, yo imagino que se quedarán en sus casas guardados y no necesariamente quedan en los registros.
Claro.
¿Mm? No quedan en los registros. ¿Bajaste tu nuevo pase de movilidad?
Oye, esa es una buena pregunta.
Vence el 31.
Resuélveme esa duda.
No a todos.
¿Por qué?
¿Por qué?
Por el QR, ¿no?
Cambia el QR, sí.
Cambia el QR.
Ya. Te van a hacer un nuevo QR.
O sea, yo que, por ejemplo, yo lo tengo como un pantallazo en mi celular.
Ya no te...
No me funcionaría.
No te va a servir.
Ah, mira.
Porque el hasta aquí, no es que cambiara tu QR, era el mismo QR. Y cuando te lo escaneaban, iban a la base de datos y lo que cambiaba era la base de datos. Por ejemplo, si yo daba positivo... No me cambiaba el QR y el QR demostraba que yo era positivo. Es que con mi mismo QR desde el principio me lo escaneaban, uh-huh. Iba a la base de datos del ministerio y yo aparecía con el pase de movilidad bloqueado porque estaba dando positivo por COVID. Ahora lo que cambia es el QR, o sea, la figurita, el diseño de la figurita, esa rara cuadrada sí. Con puntitos, bueno, esa es la que tenemos que cambiar. Y entiendo que no en todos los casos, pero porque en alguna parte dice si a usted le va a cambiar o no le va a cambiar. Uh-huh. En todo caso, lo que podemos hacer todos, sin necesariamente comprobar si el tuyo cambió o no, baja el nuevo.
Descargarlo en mevacuno.gov.cl.
Exacto, dice descargar, lo vacunas, le sacas pantallazo y lo dejas en tu teléfono.
Que es importante porque ya, de hecho, hay otra fase que comenzó, creo que en enero, sí, pues. Que aquellos que no tienen la dosis de refuerzo no valen como pase de movilidad. Es dependiendo de la edad, por
exactamente,
supuesto.
Exactamente, exactamente.
Edad desde los 55 años.
Por eso que lo que trabaja el ministerio es cambiando la base de datos que está linkeada a un QR. Ah, okay. El mismo QR y lo que cambia lo que está detrás de eso.
Ya.
Entonces, claro, cuando a ti se te da el tiempo y ya tú ya estás en fecha, si tú no te pones tus vacunas, bueno, ese mismo pase de movilidad que te parece que es el mismo que tienes siempre, va a aparecer como invalidado o bloqueado. Así que, pero en todo caso, bájelo nuevamente.
Lo mejor eso, bajarlo de nuevo.
Y... exactamente, con eso ya va a estar activado. Oye, ya ahí se habla del efecto vacaciones. Dosis de refuerzo experimenta ralentización en todas las regiones durante enero. Estamos hablando no de la cuarta, que empieza el lunes 7 de febrero.
Esta es la primera dosis de refuerzo, no la segunda.
Claro, la que es la tercera dosis, pues.
La tercera dosis.
Las pautas, salvo en un tipo de vacuna, pero las pautas eran 1 y 2.
Así es.
Más la de refuerzo, que es la tercera. Ahí, en la tercera, estamos con problemas. Fíjate que según los datos del Ministerio de Salud, hasta ayer, jueves 27 de enero, se han administrado 46 millones y medio de vacunas. De estas, 14 millones 300 corresponden a personas con primera y única dosis, lo que equivale al 94,5% de la población objetiva mayor de 18 años. Después, 14 millones, que completaron su esquema de vacunación, lo que corresponde al 92% de la población objetivo. 92% de la población objetivo. O sea, hay un 8% que no está con su pauta completa de dos dosis. Así es. Está más lento porque la gente se está yendo de vacaciones y probablemente con este cambio de QR pueden quedar con...
Sí, claro.
Pueden demostrarse que quedan con los pases
bloqueados. Es importante, ¿no?, que se siga fiscalizando el tema del pase de movilidad porque, a ver, actúa como disuasivo, como quieran llamar. Algunos se van un poco más al extremo y dicen que finalmente te obligan a vacunarte por el pase de movilidad. Bueno, si no quiere, no quiere, pero no tiene pase de movilidad, digamos. O sea... ojalá no tenés que llegar a eso, entender el fondo finalmente de lo que significa la vacunación. Tú todos los días estás con las cifras, Matías, y es bastante... A ver, no para generar una falsa seguridad, todo lo contrario, está muy complejo el escenario. Pero si uno se va a las personas internadas en UCI por causas asociadas a COVID-19, hoy día, si no me equivoco, estaba en 480 en las últimas 24 horas.
Sí.
Había estado en 420, pero siento era estado en un horizonte de entre 400 y 500. Ojalá no hubiera ninguno, obviamente. Pero si tú hiciera un poquito de epidemia ficción y este número de nuevos casos, con lo que es la Omicron, que es 10 veces más contagiosa, más transmisible, lo hubieras tenido el año pasado sin vacuna, no sé. Uno dice, ¿para qué? ¿Para qué pensar en eso? Es el final. Bueno, pero para entender un poquito de que la vacuna sirve y se nota.
O sea, hay tal evidencia científica, tan apabullante.
Que está todo ya, todo claro.
Que la verdad que el que no quiera entenderlo es porque no quiere, nomás.
Creo que el único argumento que podría ser es qué va a pasar en 5 años más con la vacuna. Ok. Desde lo empírico concreto,
digamos. Hay una
pero se está haciendo eso.
Hay un mínimo de posibilidades que en 10 años más se encuentre alguna contraindicación, puede haberlo, como con cualquier medicamento después de 10 años. Pero la pregunta es, no es ponerla o no ponerla por la eventualidad de una contraindicación en 5 o 10 años más. Hay que compararlo contra los muertos hoy día. Hoy día se está muriendo mucha gente y hoy día se están evitando muchas muertes. A propósito de vacunas y antivacunas, viste que la diputada Jenny Álvarez del Partido Socialista, que ya dejó la grande porque ya antivacuna y fue a la Cámara.
Dice que no es antivacuna, ¿eh?
No, pero que no se ha vacunado.
Claro.
Pero fíjate,
que no confía en esta vacuna en particular.
Claro, bueno.
O en estas vacunas.
Dice que las vacunas evitan enfermedades y evitan contagios. Pero resulta que la gente, dice ella, está cansada de que llevamos 3 dosis y que nos sigamos contagiando y sigue falleciendo gente. Bueno, a esto, o ante esto, el Partido Socialista, molesto, dice que nos parece de gravedad que insista su propia diputada en un comportamiento que puede traer consecuencias a la salud pública y a las personas. Mueve totalmente a error la diputada, se equivoca la diputada. No es que no diga una verdad, porque efectivamente hay muertos. La pregunta honesta nuevamente es, ¿cuál es el contrafactual? Si no hubiese vacuna, ¿cuántos eso. Muertos más habría? No,
y aparte comete un error de raíz, porque dice, aún la gente se vacuna e igualmente se contagia. Claro. Siempre se ha dicho eso, baja la probabilidad, lo que pasa es que ahora con Omicron esa probabilidad es bastante, con Delta de hecho era, había una diferencia. Siempre se dijo hasta el cansancio, y siempre ha pasado con las vacunas. Si cuando nos vacunamos cada año por la influenza, oye, pero me dio influenza, estoy vacunado. Bueno, pero ¿cómo te dio? No, me dio tranquilito. Vacuna. No, pues al final no es que elimine la posibilidad de contagiarse.
Tal cual.
Va por otro lado. Sí, baja la probabilidad. Antes no teníamos eso. Claro, la mejor forma de tener una probabilidad, digamos, entre comillas, 100%, es seguir al pie de la letra las medidas de autocuidado. Es el punto. Pero la vacuna, sí, también ayuda. Pero no para... Su objetivo no es ese. Es el punto.
7:26 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Hemos visto en las últimas semanas, unos 10 días, que las distintas comisiones que están trabajando en la Convención Constitucional aparecen votaciones en general. Todavía no se ha ido a lo particular, ni menos a la aprobación en sala o al pleno, con los 2/3 que se requieren para que pase al texto final, ¿no es cierto? De algunas materias que son bastante, que generan bastante incertidumbre, polémica, o como ustedes quieran llamarlo. Primero fueron en la comisión de que regula el funcionamiento de la justicia. ¿Y te acuerdas tú los nombramientos, o más bien la caducidad del periodo de
la inamovilidad de los jueces de las Cortes, claro, de Apelaciones?
El periodo que dura el tu puesto de presidente o miembro de la Corte, claro, Suprema.
Limitar, no cuando tengas 65 años,
75.
Que tengas que...
75.
65.
Los miembros de la Corte Suprema
75. Ah, no, pero claro, porque la Corte Suprema no hablaba de ellos mismos, sino de las otras cortes, que eran
65, los jueces. Era ni siquiera hasta una unidad, sino que solo 8 años.
Solo 8 años.
Con reelección.
Ah, lo que se quería, claro.
Eso es lo que se quería.
Eso es lo que se quería.
Pero eso se votó en general. La mejor prueba, Nicolás, y hemos dicho varias veces aquí, para que nadie se ponga nervioso antes de tiempo, guste o no le guste, hay personas que votaron, y muchos, aquí hemos entrevistado a dos, que votaron a favor en general la discusión, pero son contrarios en particular a esas medidas que acabamos de mencionar, porque le parece que no se puede tocar la inmovilidad de los
pueden
jueces.
Pueden ingresar indicaciones. Es el mismo proceso que en el Congreso.
Ley, exactamente.
Este particular, de en general particular, pasa a comisión pleno.
Lo que no quiere decir que no sea preocupante que pase y que se discuta esa idea, que para algunos es que empiece a perder independencia y autonomía el Poder Judicial. Pero quiero hablar de otro capítulo, que es el capítulo que tiene que ver con las votaciones que se han desarrollado en las comisiones que hablan del sistema económico, de nuestro económico y social de nuestro país. Porque allí también, en primera fase, también en general, libertad de emprender y caducidad de concesiones es una de las cosas que se votaron como la posibilidad de caducar algunas concesiones en territorios indígena o con población indígena. Uh-huh. Entonces, caducar concesiones es muy delicado. Y eso entonces hace que, por ejemplo, grandes empresarios vayan a la convención como lo hicieron hoy día a conversar con la mesa para hacerle ver lo preocupante que puede ser en un país, o también impedir o limitar la libertad de emprender.
Sí, porque eso, en la práctica, si tú tienes una concesión, es como una expropiación. Si te la caducan por ese punto, para ser súper práctico, alguien me podría decir, no es tan así. En la práctica es un poco más que la figura no sea la misma, el efecto es el mismo. Mm.
Aquí se juntó María Alicia Quintero con el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio y otros dirigentes gremiales, porque tienen aprensiones el gran empresariado sobre algunas iniciativas que se están discutiendo, Nico, en la convención. Dice que Sutil, en una crónica de La Tercera, dijo que nos ha costado mucho llegar acá, mostró especial preocupación por el rechazo que sufrió en la convención la iniciativa que consagra el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial y que promueve la libre competencia. Se rechazó ese principio. En general, se rechazó. Y también se aprobó, o en este caso se aprobó, la norma transitoria sobre nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones y concesiones de explotación y explotación minera, áridos, aguas forestales, megaproyectos, generación eléctrica y otros del mismo tipo en territorios indígenas. O sea, todos los permisos que usted ya tiene todos los derechos adquiridos ya, de estos que he mencionado, forestales, aguas, áridos, mineros, etcétera, quedan nulidad, quedan nulos si es que era un territorio indígena. Eso genera una incertidumbre enorme que probablemente será tema muy importante en adelante, por ejemplo, para el ministro de Hacienda, que tiene que empujar la inversión.
Porque si eso se establece, recordemos, si se establece propuesta de constitución, se aprueba y está ese punto en particular, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la bajada? La bajada se tiene que hacer en la norma, en las leyes que tengan una directa relación con ese punto, pero ya que esté en la constitución es que el Estado debe velar por. Es el concepto general, digamos, de lo que va a estar en el articulado.
Y otra de las cosas que ha generado polémica, o para algunos polémica, pero en todo caso incertidumbre y comentarios, es que también se aprueba en esta posibilidad de, y avanza en muchas partes de la convención, la posibilidad de eliminar el Senado. Dejar un Congreso unicameral. Uh-huh. Y se han levantado muchísimas voces, ya sea de expertos, de académicos y también de los senadores.
Eliminar la Cámara Revisora, que se dice. Que es el Senado, la Cámara Revisora como segunda cámara.
Es que no es tan revisora porque los proyectos de ley pueden entrar por ambas.
Sí.
Puede entrar por el Senado, entonces ahí no opera como revisora.
Perdón, es que está en la Cámara de Origen y Revisora y depende de dónde entra y
exactamente.
Quién pasa. Sí.
En algunos casos puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara Revisora.
Es que algún constituyente le escuché eso, esto de la Cámara Revisora, pero tiene razón, yo me quedé dando vuelta y no, yo estaba equivocado. Pero también es un punto, hay constituyentes que quieren terminar con el Senado. No hablan de la Cámara de Diputados o Diputada o el Senado o que haya una Cámara, dicen terminar con el Senado. Que ahí también tiene un contexto distinto. Es directo.
Es que hay algunos, claro, hay algunos que dicen, quizás lo que habría que eliminar es esta suerte de duplicidad. No en el 100%, porque no son espejos.
Sí, claro.
Pero en buena parte del trabajo y la responsabilidad de las cámaras se genera cierta duplicidad. Entonces, a lo mejor habría que redefinir el papel de una y de otra.
Por las funciones de una y otra de cada uno.
Exactamente. Hoy día tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad fiscalizadora que no tiene el Senado. Es decir, tiene alguna responsabilidad distinta. Hay algunas aprobaciones de algunos altos funcionarios que tienen que pasar por el Senado, no por la Cámara de Diputados, por ejemplo.
Banco Central, por ejemplo.
O sea, hay diferencias hoy día, pero desde el punto de vista legislativo propiamente tal, son bastante parecidas.
De los proyectos, finalmente, de hecho, una Cámara puede terminar obstaculizando o terminando un proyecto que vino de la otra. ¿Para qué decir cuando llegan a las comisiones mixtas? Que también tienen su punto positivo, lo que pasa es que es un tema peleagudo efectivamente, porque esto es costo-oportunidad. Y de hecho desde convencionales de Chile Vamos a hablar aquí de que claramente se quiere refundar.
Tal cual.
Claro.
Tal cual. Pero el fin de los senadores ha tenido partidarios y detractores en ambos sectores.
Sí.
Y sobre todo en el Senado han sido muy duros. Y en defender la mantención del Senado, bueno, porque lo conocen los que están ahí, y no solo los que pueden eventualmente perder la pega, que están recién elegidos, también algunos que dejan ahora el Senado porque lo conocen desde adentro y saben que puede jugar un papel muy interesante en la discusión de ambas cámaras para mejorar los proyectos.
Oye, pero hay cosas, y quería destacar eso para ir cerrando también el tema de la Convención Constitucional, que es como la otra mirada, porque aquí, claro, esto puede ser quizás lo más polémico, discusión en todo el proceso que sigue. Febrero va a ser bien movido en términos de discusiones, votaciones, qué va a pasar con las iniciativas populares, con indicaciones, con iniciativas de los convencionales constituyentes también, que van a ir ingresando. Pero, por ejemplo, hay una comisión, no es por ponerla como la que está mejor o digamos más engranada, pero he tenido muy buenos comentarios de la Comisión de Sistema Político, y de hecho con un hecho que se dio durante la semana con respecto a el régimen presidencial. Que habría consenso y acuerdo, por lo menos la convención tiene que pasar, por la comisión tiene que pasar al pleno, de un presidencialismo atenuado. Y de hecho esto nace, espero no equivocarme, de una iniciativa del Partido Comunista, que luego de conversación y acuerdo, que por lo que me explicaban ahí el convencional Marco Barraza tuvo mucho que ver en parlamentar o conversar, como se quiera decir, en lograr justamente que convencionales de la derecha pudieran vamos, si tú sacas esto, pones esto, perfecto, acuerdo, listo.
Se dio la paradoja que en algunos sectores del centro político, si se quiere, había más innovación, más intentos de innovación y de ser creativos.
Claro.
Y en los extremos, tanto el Partido Comunista como la UDI, desde muy al principio estaban de acuerdo que era el presidencialismo.
Eso.
A lo mejor mejorado, atenuado, cambiado, modificado, pero que el presidencialismo era la figura ideal para el sistema político.
Ahora suena mucho que podrían ser fórmulas como en Estados Unidos, cuando aparece el candidato a la presidencia y su candidato a la vicepresidencia.
Y que tiene que ser en este caso su compañero opuesto hombre-mujer o mujer y hombre.
Claro.
O sea, que tiene que mantener esta equidad.
Esta paridad.
Sí. Oye, la vocera del gobierno del presidente Boric, Camila Vallejo, hoy que habíamos hablado ya de la reunión del Cañaveral, parece, ¿no?
Hablamos al principio, muy a la rápida.
Pero solamente decir que, o aclarar, que dio a conocer cuáles serán las prioridades de este primer año. Uh-huh. Escucha, para que escuchemos bien. Porque de ahí van a emanar entonces el centro de las conversaciones y las discusiones políticas. Reforma tributaria. Se sabe que prácticamente del día uno, reforma tributaria.
Esto va al principio sí o sí.
Entonces hay que saber de qué se trata.
Con la dificultad de la reforma. Las reformas se demoran su tiempo.
Sí, pues. Sí, pues. Porque, ¿qué tributo? Que reforma tributaria significa, es como el teclado de un piano. Cada tecla suena diferente.
Claro.
¿Qué teclas quieres tocar? Porque ninguna tecla es silenciosa, toda produce un efecto. Y si los efectos, o sea, quieras o no quieras, si tocas la tecla es porque va a producir un sonido.
¿Reforma tributaria con impuestos a los súper ricos, por ejemplo?
Aquí, depende.
¿Impulsado por el diputado Gabriel Boric en su minuto?
Lo importante, lo medular es, ¿cuánto quieres recaudar?
Uh-huh. Eso
y para eso, ¿qué teclas quieres tocar? ¿Y con qué esta tecla cuánto quieres ir recaudando? Está royalty, súper rico, exenciones, renta, bueno, y mucha más. ¿Con cuál renta me refiero a las personas o impuestos a las empresas? Bueno, ¿qué teclas quieres tocar? ¿Qué impuestos quieres subir? Y los efectos que pueda tener. Por ejemplo, en inversión y crecimiento, que como dijo Mario Marcel en su primera entrevista ya lo puso como prioridad. Pero en fin, reforma tributaria, número uno de las uh-huh. propuestas o de las prioridades que plantea la futura ministra Camila Vallejo. Retorno a clases, qué importante que lo puso ahí ya, limpiando de alguna manera una sombra de dudas que puso
Marco Ávila,
el ministro de Educación.
Que se iba a revisar. Uh-huh. Hoy día llegó, de hecho, la pregunta, dijo, no me estaba yendo por ese lado. Lo que digo es que todas las cosas se pueden revisar, pero aquí, como dijo el presidente, lo primero que se abre son las salas de clase y lo último que se cierra son los colegios. Y la presencialidad es la norma.
Imagínate lo importante que es marcar eso, es que nombra esas dos prioridades, reforma tributaria y vuelta a clases.
Sí.
O sea, estamos hablando de, tendremos mil cosas que hacer, pero quédate con estas dos. Como diciendo, no te confundas. Yo no sé si la necesidad de ponerlo ahora es para que no empiece cuando haya 20, 30, 40 mil casos al día, alguien a decir y a ponerse innovador, decir, oye, ¿y los colegios en marzo van a volver? No, está clarito. Lo último que se cierra, lo primero que se abre. Si alguien tiene dudas por lo que dijo el futuro ministro de Educación, hoy lo ponen como la prioridad junto con la reforma tributaria. ¿Está claro? Y si no, véanlo, léanlo para que les quede bien claro a todos aquellos que duden en que los colegios deban volver, porque los daños que produce son inmensos los colegios cerrados. Y de largo plazo, ¿eh? Uh-huh. Y de largo plazo. Son las 7 de la tarde con 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Digo bien, el 5G es un monstruo grande y pisa fuerte.
¿El de la vacuna, dices tú?
No, claro. Basta. Yo me he puesto 15G porque me he puesto 3 vacunas.
Sí, pues. Pero locura, estáis, ¿no?, con buen plan de datos.
Claro, qué locura. ¿Te acordás que decían que te ponían 5? ¿Cómo era? Que las vacunas te ponían y te inoculaban un chip. ¿Eres?
Ah, el nanobot.
Claro.
El nanochip. Locura. Y que te imantaban también.
Qué delirio.
Yo todavía no he sentido eso.
Bueno, pero dejemos los delirios de lado y pongámonos serios, porque fíjate que en Estados Unidos, ahora aparte, entiendo que eran los primeros días de enero, empieza ya el gobierno. Obligó a las empresas a ofrecer sus planes de 5G. Y la industria aérea, no sé si te tocó leer esa noticia.
Lo leí, sí.
Dijo, momentito.
Cuidado.
Puede producir alteraciones importantes. Y ahí a todos nos interesó. Ahora, no eran alteraciones que los aviones pudieran
caerse
porque los instrumentos dieran al norte cuando iban al sur. No necesariamente. Pero podía alterarse el sistema de programación de vuelos.
Sí.
Entonces, alteración en los tiempos, quedar a la zafacoca.
La torre de control, una locura.
Imagínate, así como vimos la crisis de los containers, que cuando no estaba regulado y se quedaron los containers en un lado y no había con qué mandar.
El efecto embudo, digamos.
Imagínate lo que pasa si es que los aviones empiezan a perder capacidad de agendarse y conectarse.
Que yo leí ese tema y me acordé de por qué cuando uno se sube al avión y te dicen, por favor, cuando estemos despegando, pongan en modo avión, y uno dice, ¿dónde tanto?
Claro.
Cuando leí eso dije,
ahora ya, entiendo por qué.
Para la próxima, modo avión, todo el viajecito.
Bueno, pero en este caso, te quiero hablar de la industria musical, porque hay un rapidísimo avance tecnológico y la llegada del 5G será, Nico, la puerta de entrada para una industria reinventada. La hemos visto reinventada, desde los cassettes al Spotify o al MP3, y después al Spotify o al streaming. Es un mundo, ¿no? Es un mundo cassette, la portabilidad.
La Big Big.
Tú no los conociste, así que no te hagas el grande.
Yo sí. Pero si yo grababa cassette buscando radio por radio las canciones, sí.
Ah, hablo bien de ti. Ya
si
me
tengo 87 años.
Está bien. Está muy bien. Bueno, pero ya esta industria está bastante modernizada, pero aquí viene, parece, una transformación mucho más grande. A través de nuevas experiencias, realidad aumentada, velocidad de transmisión, se estima de 1,3 billones de dólares esta industria para el 2028. El ejemplo, dice esta crónica de Pienso Digital, es muy claro y se puede ver desde Latinoamérica. Fíjate que en plena pandemia, que Clever LT, compañía de servicios tecnológicos chilena, prestó su tecnología a una productora finlandesa, gracias a soluciones que da desde Chile. Gracias a soluciones, la banda de la misma nacionalidad finlandesa, que de un nombre impronunciable, pudo dar su primer concierto virtual frente a 150.000 personas. Esto dio paso a un récord. Su concierto fue el show con más asistentes en la historia de Finlandia, marcando un hito y una tendencia que solo llegó para quedarse. Y todo el respaldo tecnológico se dio desde acá. Esto gracias a la posibilidad que está dando 5G. Fíjate que el 5G y el avance tecnológico están cambiando el escenario para todas las industrias, sobre todo para la musical. Si bien el ejemplo de Finlandia aún no llega a este punto específico porque están en tránsito, es el comienzo de un cambio estructural. El 5G va a modificar la forma en que se interactúa con el artista. En el caso de los conciertos, más allá de la pandemia, donde hay una tendencia al streaming, sí, sin duda, se va a quedar esta forma de ser como norma, según los expertos, cuando llegue el 5G. Es una situación muy cómoda, claro, mucho más rápida. Lo que no sé si va a tener la posibilidad de vibrar con tu artista favorito.
Muy ligado a cuando se anunció el metaverso. Meta, ex Facebook.
Claro.
Que un poco va en eso, en esta como realidad aumentada, pero en la vivencia aumentada. Lo presencial, a ver, lo que pasa es que también la pandemia, algo que nos enseñó es que lo telemático no puede reemplazar a lo presencial.
No.
Avanza, pero sí se pueden generar cambios en las experiencias, en las sensaciones, de alguna manera. No es lo mismo, pero es distinto. Pero se asemeja.
Sí.
Bueno, ayuda bastante la tecnología, ¿para qué decir?
Oye, el 5G va a poner de moda lo remoto, dice. Nos va a permitir transmitir una cantidad tan impresionante de datos que todos estos acercamientos se pueden hacer realidad al alcance de un clic. Es la cantidad de datos que podemos transmitir y la rapidez con que se va a hacer.
Increíble.
Más detalles en Piensa Digital para esta y otras crónicas muy interesantes. La tercera. 7:43, estás en Duna.
Nada persona.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Les contamos que Universidad Andrés Bello, por un décimo año consecutivo, lideró las preferencias de los estudiantes que ingresarán a la educación superior, consolidándose como el plantel con la mayor cantidad de postulaciones del sistema de admisión.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en zurich.cl.
Porque Chile es digno de contar. Entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en el Hotel Noy San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
Y hoy es el momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión. Porque son tuyos. Trabajaste por ellos. Tu futuro te necesita hoy. Vamos a una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. Y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde, 48 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Se ha instalado la idea, y no aparentemente no solo la idea, sino la realidad, digo la idea para los que no vivimos en la zona norte de nuestro país, de que hay a ver, ¿cómo decirlo para no meter las patas y no ser exagerado, pero tampoco quedarse corto? Hay una sensación de que el delito está campeando, que está fuera de control, que los delincuentes en esa zona del país están con unas conductas delictuales muy distintas, muy agresivas. Vimos los videos de Cabancha, ¿no es cierto? Y eso que probablemente nos hizo estar más sensible a lo que está ocurriendo allí, la incapacidad además de Carabineros de poder actuar. En fin, pero se habla que en el norte están operando unas bandas que hace un tiempo no estaban operando y que están tomando muchísima fuerza. Bueno, vamos a ver hasta qué punto es verdad esa sensación que tenemos a la distancia, porque lo leemos sencillamente. Presentamos a Raúl Arancibia, que es fiscal regional justamente de Tarapacá. Fiscal, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias a ustedes por el contacto, Matías.
Muy buenas tardes, fiscal. A ver, aterricemos eso que decía Matías. Usted, de hecho, hoy en la cuenta pública daba varios datos en términos de denuncias, en términos de crecimiento de distintos tipos de delitos. Y desgraciadamente, finalmente, y esto siempre hay que tenerlo con los hechos, como se vive ahí en la región, hay una relación, no sé si directa o indirecta, con la crisis migratoria. ¿Eso es efectivo? ¿Se puede ver así? ¿Cómo lo ven ustedes también desde el Ministerio Público, fiscal?
Sí, hay una relación directa, diría yo, de todas maneras, en los últimos años, ¿no? Esto, porque esto no es una cosa que se haya desencadenado en el último mes o en el último semestre, no. Esto ha venido en crecimiento constante en los últimos años y, desde luego, ¿no es cierto?, la inmigración así descontrolada y masiva que hemos sufrido aquí en el norte, evidentemente que ha influido. Por ejemplo, en los últimos años, si tomamos en consideración desde el año 2010 al año 2021, ha aumentado la presencia o la participación, más bien, de los delitos de imputados extranjeros desde un 6% el año 2010 a un 29% el año 2021. Es decir, 5 veces, ¿no es cierto?, se ha multiplicado la participación de imputados extranjeros en delitos. Y en una proporción similar también han sido víctimas de delitos ciudadanos extranjeros. Es decir, aquí tenemos eso es un índice real, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en el delito de homicidio, que ha sido uno de los de mayor crecimiento en el último año, con un 183%, pasando de 18 homicidios consumados el año 2020 a 51 homicidios consumados el año 2021, un 30% de aproximadamente de los imputados conocidos son extranjeros. Uh-huh. ¿Se fija? Entonces, sin duda que hay una incidencia. Ahora, lo que hemos visto en los dos últimos hechos que han alcanzado connotación nacional, como fue el secuestro y homicidio de una persona acá en Iquique, y luego la agresión brutal que sufrió una pareja de carabineros, todos ellos, todos los participantes, que están todos afortunadamente en prisión preventiva en este momento, eran todos extranjeros indocumentados, gente que no tiene digamos, que ingresó en forma ilegal al país, y desde luego que ni siquiera sabemos con certeza si son las personas que dicen ser. Es decir,
que
no
es el gran problema. Perdón, fiscal, que es el gran problema. Yo he tenido también varias conversaciones con autoridad del Ministerio Público de la región y ese es uno de los grandes problemas, que finalmente la migración irregular lo que genera es que aquella persona que es investigada, ustedes no saben si efectivamente es quien dice ser. No pueden consultar antecedentes del país de origen, por ejemplo.
Así es, exactamente. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, con las identidades que estas personas han dado, se están haciendo las gestiones, que tampoco son tan fáciles, porque la coordinación, desgraciadamente, estos son hechos que uno empieza a darse cuenta que existen cuando empiezan a ocurrir las cosas. Uno no tiene una comunicación así directa con el país vecino, decir, oiga, por favor, ayúdeme, dígame quién es esta persona. Eso es una comunicación a veces entre policías, que se conocen, que se han conocido en una capacitación, uh-huh, que se han conocido en un viaje o cosas así, porque la comunicación oficial puede demorar años. Se lo digo en serio, yo fíjense que hace unos 6 meses atrás, 8 meses, antes de que explotara todas estas cosas, nos llegó una información que había de Bolivia, que habíamos solicitado el año 2015, ¿puede creerlo?
Qué brutalidad. Fiscal, me gustaría usted en el conocimiento de ahí en terreno, más allá de lo cuantitativo de las personas que vienen de otros países, y a mí me carga hablar de este tema en general porque hay que tener un sumo cuidado de no estigmatizar, ni de generalizar, ni siquiera atreverse a relacionar el concepto de inmigración con delincuencia. Puede haber algunos inmigrantes, pero en fin, pero aunque parezca demasiado insistente, creo que hay que decirlo cada vez. Pero he hablado con otros fiscales de manera privada y me dicen que hay un tema cualitativo, no cuantitativo, que hay un método delictual importado, que el cual por lo pronto nuestras policías no están preparadas para, o no estaban preparadas para enfrentar. Es decir, puede hacérselo bien simple, me decía un fiscal hace un tiempo, cuando tú a un delincuente chileno, estamos hablando hace 5 años, a lo mejor ya estamos iguales, tú le decías, alto policía, el delincuente chileno, por choro que sea, disculpando el francés, levantaba las manos y ahí quedaba. Algunos de otros países, tú decías, alto policía, y te disparaban al policía. Porque era lo que iba acostumbrado en sus países. ¿Eso usted lo ha visto, lo cualitativo pero, distinto?
Pero claro, es decir, aquí evidentemente hay un cambio de actitud nuestra por nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Y dejando fuera situaciones de otro orden, ¿no es cierto?, que pueden ahí mostrar algunos situaciones muy fuertes de enfrentamiento con la policía, pero que tienen otro origen y otra motivación, pero en lo normal, en el control de identidad común y corriente en la calle, o a raíz de la ocurrencia de un delito próximo, ¿no es cierto? Aquí se respetaba a la policía, es decir, si a uno lo detenían, ¿no es cierto? Y punto.
Me pillaron, digamos.
Efectivamente, sí. Mano arriba, ¿no es cierto? Y vamos a la muralla y listo, ya. Pero aquí no, aquí hay una resistencia constante, o muchas veces se presenta que esta gente se resiste, ¿no es cierto?, a ser detenida. Da la impresión, no sé, yo también quiero ser bien cuidadoso, Matías, Nicolás, porque no, yo siempre incluso he evitado decir incluso nacionalidades, digamos, sí, claro. Sino que yo hablo de extranjeros. Pero da la impresión que gente que no, algunos de ellos, por supuesto, que no tienen miedo a nada, como si ya no lo perdieron todo, como que da lo mismo. ¿Me entiendes? Una cosa, y esa sensación se transmite a la persona que va caminando por la calle, ¿no es cierto? Porque si yo voy llegando a una esquina y hay un grupo de gente que están ahí, que son extranjeros, que uno no sabe, a uno le da temor. ¿Qué cree que le diga? O sea, es verdad eso. Y eso lo siente la gente común. Y cuando ven que reaccionan de esa manera, fracturando gravemente, lesionando gravemente a un policía que está actuando en la principal playa de la ciudad, a plena luz del día, en pleno verano, reaccionan de esa manera, entonces el ciudadano corriente que sale a pasear con sus niños, saca a pasear al perro, al parque, oiga, ¿qué cree que piensa? Se asusta, no sale en consecuencia.
Estamos conversando con el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia. Fiscal, me quiero quedar con una frase que usted dio en la cuenta telemática, cuenta pública anual del día de hoy, para profundizar unos segundos, los minutos que nos quedan. Creo firmemente que todo esto que estamos conversando se puede remediar y todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero solo será posible cuando todos sinceremos y reconozcamos que enfrentamos un grave problema que requiere de una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno. ¿No se ha sincerado a nivel de política de Estado de que este problema existe, que este problema se da?
O sea, mire, yo tengo la sensación que no, sin duda, no se ha sincerado. Quizás por eso... ustedes, por ejemplo, hoy día ustedes me están contactando. Yo he tenido mucho contacto con los medios de comunicación desde que ocurrió este desgraciado hecho del secuestro y homicidio. Pero quizás, ¿no es cierto?, es porque yo he sacado una verdad que en cierto modo no estaba ahí latente, ¿me entiendes? Es decir, yo he dicho lo que siento, lo que creo, y no lo he dicho ahora solamente. Yo lo he venido diciendo en distintas instancias, en reuniones de Macrozona, Norte. Yo llevo 6 años de fiscal regional. Esta es una realidad. Yo soy iquiqueño, he visto la evolución que ha tenido la criminalidad. Me ha interesado siempre el tema. Soy fiscal, fui fiscal jefe de Alto Hospicio durante 12 años. Antes fui fiscal jefe de Iquique, estoy desde el inicio de la reforma procesal aquí en la zona. En consecuencia, he visto, ¿no es cierto?, cómo esto ha ido cambiando. Entonces, yo esto lo he ido denunciando y yo he dicho una y otra vez, ¿no es cierto?, que esto está pasando, que esto se nos va a ir a escapar de las manos, etcétera. ¿Y qué es lo que escucha a veces de uno de gente que quisiera que dijera, oiga, en realidad sentémonos, veamos qué podemos hacer? Uno empieza, no, que las cifras han bajado, que se están haciendo ciertas cosas o no. Pero la realidad lo desmiente. Mire, hace un año ha pasado ya desde que vino una crisis migratoria fuerte en Colchane. Sí. Salieron todas las noticias, qué sé yo, que habían 2.000, 3.000 personas arriba y seguían entrando, etcétera. Yo en esa oportunidad fui a Colchane a ver en directo, ¿no es cierto?, cómo era esta situación. Bueno, me encontré ahí con una cosa increíble. Bueno, fíjese que eso fue en febrero del año pasado. Y de febrero, ahí, un año completo, íntegro, no ha cesado ni no ha cambiado la situación. ¿Te fijas? Entonces, en esa oportunidad viajaron parlamentarios, fueron autoridades de gobierno, qué sé yo, se dijeron que se van a hacer mil cosas, pero resulta que lo obvio, lo básico de controlar, ¿no es cierto?, y de registrar a las personas que vienen ingresando a nuestro país, junto con un cartel de bienvenida, si usted quiere, ¿me entiende? Si no, nadie impide que ingresen, a menos, ¿no es cierto?, que sea gente que no pueda acreditar sus antecedentes o no pueda acreditar su identidad o qué sé yo. Pero si es una persona común y corriente que ingrese, pero por lo menos sepamos, anotemos su nombre, verifiquemos su identidad, ¿no es cierto? Tomémosle una foto y en lo posible tomemos huellas, démosle un salvoconducto temporal, algo así, pero para poder saber quién entró. Eso es como algo fiscal, mínimo, ¿no le parece?
Fiscal, recibe en el minutito que nos queda, algún día podremos profundizar, si usted nos dice que es así. ¿Es verdad que hay instalación de mafias en el norte de nuestro país, que antes no existían, mafias delictuales vinculadas al narcotráfico, que están adueñándose de un territorio?
Claro que sí. Es decir, ¿en qué sentido? Por favor, no, para que no se malentienda. A ver, aquí esta zona es una zona fronteriza, vecina a uno de los mayores productores de droga del mundo, ¿no es cierto? Es una zona con una frontera permeable absolutamente. No hay control de ingreso ni de salida. Hay tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando, drogas, ni qué decir, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Un enorme comercio con los países vecinos. O sea, es un lugar perfecto para que gente, ¿no es cierto?, que quiere aprovechar estas condiciones, se instale y tome control de la frontera o de barrios vulnerables, ¿no es cierto?, de tomas, porque toda esta gente que ingresa a razón de 300, 500 diarios, se instalan en alguna parte, ¿no es cierto? Fuera de los que andan deambulando han surgido tomas, ahí se han creado, ¿no es cierto?, verdaderas bandas, ¿no es cierto?, que controlan esos barrios, que están controlando la frontera, que el traficante que quiere ingresar droga tiene que pagar lo que ellos llaman la vacuna, o sea, es un peaje, ¿no es cierto?, o si quiere pasar tráfico de personas, también hay que pagar, o sea, hay gente a los dos lados de la frontera, manejando estas situaciones. Y en la ciudad el aumento de las armas que circulan entre la delincuencia han hecho aumentar enormemente la violencia, los sicariatos, los ajustes de cuentas, ¿no es cierto?, las disputas territoriales, porque toda esta gente es muy territorial, ¿me entiendes? Entonces van tomando control.
Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, muchísimas gracias por este bastante dramático testimonio que nos da desde el norte de nuestro país. Esperemos que la próxima que podamos conversar nos tenga mejores noticias. Pero no vamos a culpar al mensajero, tranquilo.
Sí, ojalá, Matías, Nicolás, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, mucho gusto.
Gracias, fiscal, que esté muy bien. Buenas tardes.
Hasta luego. Nico, bien, nos pasamos 2 minutos. Ya están aquí los muchachos de Terapia Chilensis tocando la puerta. Gracias, Nico, como siempre.
De nada, que esté muy bien.
Buen fin de semana. Chao.